Son las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Te saluda Guillermo Vila en este domingo 11 de septiembre. Un día que, como vas a ver ahora, está lleno de contrastes. Hoy tenemos ocasión de ver qué ingredientes necesita una sociedad para unirse y cuáles para dividirse. Mira, hoy en el Reino Unido estamos viendo nuevamente escenas impresionantes. Miles de británicos se han echado a las calles para seguir rindiendo homenaje a Isabel II. Si ayer fue el día para Carlos III, que era proclamado oficialmente rey, hoy el protagonismo recae en Isabel II. Por primera vez hemos podido ver el ataúd de la reina. Sus restos mortales viajan a esta hora desde el castillo de Balmoral hasta el palacio de Holyrood House en Edimburgo, donde se espera que lleguen en torno a las 4 de la tarde. Un trayecto en el que la comitiva va haciendo paradas en diferentes lugares, donde la gente aprovecha para despedirse, para mostrar respeto ante la que ha sido su reina durante 70 años. Y seguramente muchos de esos ciudadanos escoceses, muchos británicos, hayan tenido sus diferencias con la reina, con la institución incluso, pero una cosa, verdad, no quita la otra. La reina Isabel II fue un símbolo que supo unir a su pueblo, a los muchos pueblos británicos. Esos son los ingredientes que han unido a la sociedad inglesa en torno a su reina. Sentido del deber, responsabilidad, estabilidad. Y te decía antes que hoy también es un día para ver qué otros ingredientes se necesitan para dividir a una sociedad, para enfrentar a los que piensan distinto o incluso a los que piensan casi igual. Hoy es 11 de septiembre. Los independentistas catalanes celebran hoy su diada. Una diada que comenzaba anoche de esta manera.
Le quitan la cámara al full, reina. ¿Que me grabas a que te denuncio, payasa? ¿Que no me grabas?
Ocurría en una localidad emblemática para los independentistas, en el Fossar de les Morers, en Barcelona. Se vivieron escenas de tensión cuando algunos ciudadanos insultaron a los representantes de Esquerra. Una cámara, una freelance que al parecer trabaja para Televisión Española, fue agredida, como has escuchado, mientras trataba de hacer su trabajo, grabar los hechos, y ya ha presentado la correspondiente denuncia. Ya por la mañana, en la ofrenda floral ante Casanova, los ánimos seguían revueltos. Se han vuelto a producir gritos y pitos a la delegación de Esquerra Republicana de Cataluña que encabezaba Oriol Junqueras. Le gritaban traidor a Junqueras y a los de Esquerra. Esta tarde será la manifestación a la que no irá el presidente Pere Aragonés, suponemos que para que no le piten. En fin, que aquí está el problema de haber iniciado hace 10 años un proceso irresponsable que tenía como fin algo que era y sigue siendo imposible. Se puso en juego una maquinaria enorme llena de emocionalidad que acabó con una presunta independencia de 4 segundos, con uno de los promotores de aquel sainete huyendo a Bélgica y el otro entrando en prisión. Los hijos de aquella irresponsabilidad andan ahora enzarzados y ya no saben si prefieren a papá Puigdemont o a mamá Junqueras. Y no parece que hayan aprendido la lección, porque anoche, en su discurso institucional, Aragonés insistió en que lo volverán a hacer. Se mostró convencido de que Cataluña volverá a votar en un referéndum de autodeterminación. Lo dicho, dos ejemplos muy claros tenemos este domingo de cuando se utilizan las instituciones como pegamento para unir a la sociedad o cuando se utilizan para fomentar las divisiones y el enfrentamiento de los unos con los otros y de los unos con los propios. Domingo 11 de septiembre, hora de contar el resto de noticias de este día en titulares con la ayuda de Rubén Prieto.
Escuchas Mediodía COPE.
Se cumplen 21 años de los atentados del 11S en Estados Unidos.
Aquel 11 de septiembre de 2001, casi 3.000 personas perdieron la vida. Está previsto que Joe Biden sea el encargado de dar un discurso a toda la nación desde el Pentágono.
El incendio de los Guájares en Granada alcanza ya las 3.000 hectáreas.
El fuego activo desde el pasado jueves ya afecta también a los municipios de Albuñuelas y El Valle.
Bueno, y más titulares, más jornadas, más cosas. El fuego, como dices, que sigue activo. Y en Madrid, una mujer de 90 años que ha sido hallada muerta esta pasada madrugada.
Sí, el Servicio de Urgencias Médicas de Madrid recibió el aviso en torno a las 5 de la mañana. La presunta asesina habría sido su hija de más de 50 años que, después de sufrir un brote psicótico, le habría asestado varias puñaladas.
Bueno, y en la información deportiva tenemos en directo el Real Madrid-Mallorca, que ha comenzado a las 2 de la tarde y que puedes escuchar en FM en las emisoras de tiempo de juego. Vamos a saber cómo está transcurriendo ese partido. Cuéntanos, Alex.
Muy buenas, pues el partido marcha por el minuto 35, de momento empate a cero en el Bernabéu. Ha salido Ancelotti con algunas rotaciones pensando en la Champions y en ese partido que va a tener el próximo miércoles. Hazard, Ceballos y Camavinga estaban en el 11. No puede el Real Madrid con el Mallorca, que acaba de marcar ahora mismo a la salida de un córner. Ha sido su gigante, ha sido Murici el que ha adelantado de cabeza al conjunto balear. Así que minuto 35 de partido, Real Madrid 0, Mallorca 1. A las 4 y cuarto se va a jugar el Elche Atlética, a las 6:30 el Getafe Real Sociedad, a las 9 el Betis Villarreal. En segunda se está jugando desde las 2 el Sporting Racing. Acaba de marcar el Racing también hace unos minutos, así que Sporting 0, Racing 1. Además, Fórmula 1 todo listo en Monza para la disputa del Gran Premio de Italia, que va a arrancar a las 3 de la tarde. Va a salir primero Leclerc, lo va a hacer por delante de Russell, con Alonso sexto en parrilla y Sainz décimo. Octavo, al margen del fútbol, hoy es el gran día de Carlos Alcaraz, puede convertirse en el número uno más joven de la historia del tenis. Va a disputar a partir de las 10 de la noche la final del US Open, lo va a hacer ante el noruego Casper Ruud. El título femenino ha sido para la polaca Świątek. En ciclismo, este domingo va a finalizar en Madrid la Vuelta a España. Benepol va a ser el ganador, se van a subir junto al belga al podio Enric Mas y Juan Ayuso. Y en baloncesto, pendientes del Croacia-Finlandia, que arranca en menos de 10 minutos y del que va a salir el rival de España en los cuartos de final del Eurobásquet.
Las 2 de la tarde y 36 minutos, ahora menos en las Islas Canarias, vamos con todo. Y vamos a comenzar conectando con el equipo de periodistas de la cadena COPE desplegados en Londres y que desde primera hora, desde el pasado jueves, están contándonos minuto a minuto todo lo que sucede desde el fallecimiento del pasado jueves de la reina Isabel II a los 96 años. Paloma García Vejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Bueno, el cortejo fúnebre con los restos mortales de la reina Isabel ha salido esta mañana del castillo escocés de Balmoral y se encuentra ahora camino de la capital escocesa, ¿no?
Pasaban 5 minutos de las 10 de la mañana, hora británica, cuando veíamos aparecer por primera vez ese Mercedes, ese coche fúnebre con el féretro envuelto en el estandarte real, con las banderas, de las, los símbolos de las cuatro naciones y una corona de flores blancas. Isabel II va recorriendo pueblo tras pueblo, 6 horas de trayecto, 175 millas, que son más de 200 kilómetros, y llegará a Edimburgo. El primer sitio donde descansará será su residencia Holyrood House, quiere decirse el Palacio Real, donde recibió a Benedicto XVI en 2010 y donde el Papa emérito le dijo entonces: este palacio tiene un nombre más que simbólico, Holyrood House, las raíces santas, simbolizando que usted, su majestad, tiene las raíces, los fundamentos puestos en la salvación de Jesucristo. Es una noche para la historia. Isabel II sola, la acompaña a su hija Ana, esperando a que mañana los primeros británicos, que serán los escoceses, empiecen a pasar por allí para la capilla ardiente. En cualquier caso, todavía queda mucho domingo. La Iglesia de Inglaterra, los anglicanos, han pedido que se toquen las campanas para el nuevo rey. Y aquí, donde me encuentro, en la Catedral de Westminster, la Catedral Católica, el cardenal Nichols ha oficiado una misa de requiem por la reina, que ha terminado cantando el God Save the King.
Gracias, Paloma. Fernando de Haro, director de La Tarde de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Yo me encuentro en Cambridge. Cambridge es la ciudad universitaria por excelencia del Reino Unido junto con Oxford. Mientras se trasladaba el ataúd con los restos mortales de Isabel II, yo estaba en el tren que me traía a esta ciudad y he estado hablando con las personas que viajaban en ese tren, fundamentalmente personas jóvenes, porque esta es una ciudad universitaria. He hablado con una pareja que me ha reconocido que antes de subirse al tren han estado siguiendo el traslado de los restos mortales de Isabel II.
Definitivamente es emocionante, es algo que nunca hemos experimentado, así que hay mucho que asumir.
Es emocionante, lo he visto en la tele. Es un poco extraño, pero no hay mucho más que decir en realidad.
Otro de los viajeros en el tren me ha dicho que en cuanto llegue el ataúd a Londres, él irá a presentarle los respetos a Isabel II.
Creo que es muy bueno que ella vuelva aquí y me interesa ir a verla.
Esta es la reacción de gente muy joven, de Guillermo. Ahora estoy en el centro de Cambridge y tengo enfrente el King's College. Quizá nuestros oyentes lo han visto en alguna película, por ejemplo, en Carros de Fuego. Bueno, es una magnífica construcción gótica, el mejor gótico civil, y a mis espaldas hay una iglesia donde acaba de celebrarse pues un oficio también por la reina, y un poquito más allá, en la plaza central de Cambridge. Aquí ha tenido lugar también una proclamación sin problema alguno, vestidos muchos con togas, con sombreros de copa, con mucha liturgia. Aquí no ha habido problema, pero este es un ambiente más sofisticado que el de Londres, y con el mundo universitario con el que he hablado, me comentan lo siguiente. Mientras dure el luto por la reina Isabel II, pues no se va a poner en cuestión nada. Otra cosa es qué sucede después. Todavía hay 14 países que tienen como jefe del Estado al rey de Inglaterra, son miembros de la Commonwealth. ¿Qué va a suceder a partir de este momento? ¿Van a querer seguir estando bajo el trono del Reino Unido? No está nada claro. Ya digo también que aquí ha habido una proclamación, ha sido pacífica, pero no ha sido tan pacífica en otros puntos. En Escocia, por ejemplo, ya sabes que hay una población bastante importante que quiere la independencia, ha habido algunas protestas. Nada exagerado, pero bueno, hay una voluntad latente de independencia. Y en Irlanda del Norte, el Sinn Féin, que es el partido independentista, ha presentado sus respetos a la reina, recordando que fue una persona que ayudó mucho a la reconciliación, pero los miembros del Sinn Féin no han querido asistir a la proclamación. Ya veremos, Guillermo, qué sucede en este país cuando pasen los días de luto.
Lo veremos y lo contaremos. Gracias, Fernando de Aro, por esa crónica fantástica radiofónica de lo que está ocurriendo allí en estas últimas horas. Un abrazo, Fernando.
Un abrazo a ti.
Las 2:42, hora menos, en Canarias. Vamos a la guerra. Este domingo se cumplen 200 días desde el inicio de la guerra de Ucrania. 200 días de bombas y de destrucción en los que el mapa de las hostilidades ha ido variando. Y en este sentido, las últimas semanas parecen apuntar a que el ejército ucraniano está logrando recuperar puntos importantes cerca de la frontera. Según el presidente Zelensky, han recuperado 20.000 metros cuadrados en una semana. Así lo explicaba en un vídeo que difundía hace escasos minutos en las redes sociales. Bueno, vamos a saludar a esta hora, 200 días después, al corresponsal de COPE en Moscú, Ricardo Marquina. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Rusia habla de repliegue técnico, Ricardo, pero lo cierto es que la guerra cumple su día 200 con el ejército ucraniano avanzando y parece recuperando posiciones en la frontera.
Así es. Desde luego, este medio año largo de guerra al Kremlin no ha salido apenas nada como planeaba. No consiguió tomar el país en una semana como se proponían. No han conseguido ni siquiera controlar los territorios de habla rusa que ellos suponían afines, como Jersón, Odessa o Kharkov. Y ahora tienen que irse precisamente de esta región de Kharkov, que parece que ya van a abandonar por completo, retirándose a las líneas de frente de 2014 en la región de Donetsk. Lo cual es, sin duda, una victoria sin apelativos para Ucrania, que hay que explicar que está movilizada al 100%. O sea, están con todos los ucranianos, mientras que Rusia, recordemos que no ha declarado la guerra, es lo que ellos denominan una operación militar especial. Uh-huh. Con lo cual, sus efectivos son muy limitados, y esto es lo que desde partes nacionalistas rusas se está criticando más al gobierno, que no haya puesto toda la potencia del ejército en esta operación.
Por otro lado, Ricardo, esta mañana se ha confirmado que las autoridades rusas han parado el último reactor que continuaba operativo en la central de Zaporilla. ¿Sigue habiendo algún tipo de riesgo de radiación en la zona de que se produzca algún accidente en la que es la central nuclear más grande de Europa?
Riesgo de accidente no. Este parón ya total de la central es una manera de presionar a Ucrania, porque recordemos que esa central alimentaba gran parte del consumo eléctrico de esa parte del país, con lo cual es una manera de presionar también económicamente y socialmente a Ucrania. Forma parte de todo el esfuerzo bélico. Pero gracias a Dios, por lo que sabemos de la inspección de la OIEA que ha estado allí, no hay ningún riesgo de radiación, más allá de que estamos en una guerra y que podría haber un bombardeo en cualquier momento y producirse una catástrofe. Pero a nivel técnico, ahora mismo la central no supone ningún peligro.
Ricardo Marquina, Moscú, gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
A vosotros, adiós.
Hoy en la mañana del fin de semana aquí en COPE hemos hablado con el experto en geopolítica Chema Gil, quien cree que efectivamente podemos estar ante un punto de inflexión en la guerra. Aunque eso sí, hacía un llamamiento a la prudencia respecto a un supuesto desmoronamiento del ejército ruso.
Hablar de desmoronamiento, cuando hemos visto que la guerra puede evolucionar de una forma o de otra, me parece precipitado. Pero desde luego, los últimos movimientos, los últimos días, apuntan a una iniciativa por parte de Ucrania que desde luego ha contado con unos sistemas de ataque verdaderamente potentes como son los HIMARS, que se ha puesto de manifiesto como absolutamente definitivos para lograr esos avances.
Bueno, la ofensiva continúa, pero la situación de calma tensa en algunos puntos ha permitido que estos días los colegios de algunas ciudades ucranianas hayan vuelto a abrir sus puertas. Nuestra compañera Sandra Asenjo ha hablado estos días con profesores, con alumnos que le han contado historias maravillosas. Sandra, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Sí, es el caso del Colegio Miguel de Cervantes de Kiev, cuya primera lengua extranjera es el español. Aquí en COPE hemos podido hablar con profesores y alumnos que nos han contado cómo ha sido ese reencuentro 6 meses después.
Me llamo Yegor, yo tengo 8 años. Quiero ir al colegio porque me divierto. Ahí tengo amigos y puedo estudiar, aprendo canciones y muchas cosas más.
Me llamo Macar, tengo 9 años. Voy al mejor colegio del mundo y estoy feliz aquí.
Pero la guerra no ha acabado y por ello las medidas de seguridad siguen siendo máximas. Este es el aviso, Guillermo, e indica que la clase tiene que interrumpirse y de repente todos, tanto alumnos como profesores, tienen que irse al búnker. Nos lo ha contado Caterina, que es profesora de español y subdirectora del centro.
Tenemos los refugios donde podemos pasar este tiempo si suena la sirena. Esta semana ya pasó 2 veces durante la primera clase. Suena la sirena y los niños junto con los profesores nos reunimos para ir a este refugio y pasamos allí todo el tiempo.
Una vuelta al cole que no todos han podido llevar a cabo. En este colegio unos 500 niños se han incorporado, pero 150 continúan fuera de Ucrania. Mientras, las escuelas más al norte y al sur del país han recibido la orden de aplicar la educación a distancia por el posible riesgo a ser alcanzados por un bombardeo ruso.
Gracias, Sandra. 2:47, hora menos en Canarias. En un minuto te cuento otras noticias del día.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Muchos españoles están preocupados por llegar a final de mes. Hay algunas buenas noticias. Los ingresos por turismo, por ejemplo, este verano son semejantes a los que se generaron antes de la pandemia.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Voy a comprobar qué puedo comprar con unos 50 euros. Llego al Mercado de Maravillas de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Quería unos gallos de ración. ¿Qué pescado es el que más ha subido?
Salmón, la lubina.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
Y en menos de 24 horas está previsto que Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, vuelva a la escena política y económica del país. Mañana lunes la vicepresidenta volverá a reunirse con las grandes distribuidoras y asociaciones de consumidores para abordar esa propuesta, esa limitación en los precios de la cesta de la compra. Bueno, Yolanda Díaz lo anunciaba esta pasada semana y algunas opiniones que está recibiendo por parte del ala socialista del gobierno no pueden ser más críticas. No es posible ponerla en práctica, dicen, debido a la normativa europea. Por ello, expertos como Jorge Onrubia, investigador en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, consideran que la propuesta de Díaz no es viable a ningún efecto.
No es viable porque se opondría a normas tanto legales internas españolas, vamos, realmente entraría en conflicto con la libertad de empresa y que a su vez deriva en lo que es la libertad de fijación de precios en sectores que por sus condiciones estratégicas no están regulados, pero fundamentalmente entraría en conflicto pues con los tratados de la Unión Europea.
Medida que también han criticado los distribuidores de la alimentación. La otra cara de la moneda, sin embargo, son los agricultores. Desde el sector demandan la diferencia del precio al que venden sus productos con respecto al coste final. Dependiendo del producto, algunos alimentos, que te voy a contar a ti, se encarecen en más de un 100% en el trayecto que hay del campo a la mesa. Una situación que sufren y demandan trabajadores como Pera, agricultor de fruta en Lleida.
Hay una diferencia de un 70-80%. Nosotros las manzanas el año pasado nos las liquidaron a 27 céntimos, la campaña 21-22, y en los supermercados estaban a euro 20, euro 30. Ojalá nosotros pudiésemos marcar el precio de venta, al contrario, que no lo podemos hacer. Y por eso pactamos con el Ministerio de Agricultura una ley de la cadena alimentaria donde al menos los agricultores no perdiésemos a la hora de producir, cosa que en muchos productos no está sucediendo.
Bueno, pues además de la inflación, otra de las patatas calientes, vamos a llamarlo así, que tiene que afrontar el gobierno esta semana, es la de la reforma de las pensiones. Asentada ya la primera parte, que entró en vigor en enero, ahora toca atar los flecos de la segunda, que llegará en 2023 y que trae las medidas más controvertidas. El objetivo fundamental es garantizar las prestaciones de los actuales jubilados y que puedan seguir cobrándolas las futuras generaciones, sobre todo las del baby boom, es decir, todos aquellos que nacieron entre finales de los años 50 y de los 70. Es la más numerosa, tiene sueldos más elevados y carreras laborales más largas. Y atención también al llamado invierno demográfico que parece que va a condenar al sistema público de pensiones. La caída de nacimientos del 53% en solo tres décadas lleva aparejada una falta de trabajadores y, por tanto, menos cotizaciones. Con este panorama, el gobierno se sienta mañana con los agentes sociales para negociar esa segunda parte de la reforma de las pensiones. Negociación con dos puntos clave: la subida de las bases máximas de cotización del sistema y la segunda, que debe consensuar el gobierno antes de que acabe el año, y la más controvertida: ¿cuántos años hay que incrementar el periodo de cómputo para calcular las futuras pensiones, Alicia García?
Ahora mismo se tienen en cuenta los 25 años previos a la fecha de jubilación y todo apunta a que este periodo podría ampliarse hasta los 35. Y eso en la práctica conllevará pensiones más bajas. Nos lo ha explicado aquí en COPE Manuel Monge, que es profesor de Economía Financiera de la Universidad Francisco de Vitoria.
Que al ampliar, digamos, esos 10 años adicionales, seguramente los sueldos medios son más bajos. Entonces, por tanto, tu cotización habrá sido más baja. Y por tanto, lo que estoy comentando, ¿no? Vas a tener una pensión mucho menor y por tanto pierdes poder adquisitivo. ¿Quién va a salir más perjudicado en este asunto? La mujer.
La mujer, decía, al tener normalmente carreras laborales más intermitentes debido muchas veces a la maternidad. ¿Y qué pasaría si no se adoptara esta medida? Tal y como está ahora mismo diseñado el sistema de pensiones, si no se tocara nada, decía, la generación del baby boom podría llegar a colapsar.
Digo la generación del baby boom porque después, cuando ya pase, que ha sido, es una base muy ancha, que claro, que ha trabajado mucho, que ha aportado mucho, pero claro, ha tenido también, ha tenido que recibir, muchos servicios públicos, ¿vale? Lo han trabajado y lo han aportado. Pero el tema está en que esto, si, como lo conocemos, no se sorprendería.
El objetivo del gobierno es que todo esté concretado antes de que acabe este año.
Y hablamos ahora de la Diada, que ya sabes que es una festividad de la que se apropiaron hace largos años los partidos independentistas catalanes. Está siendo una jornada llena de tensión. Anoche incluso una cámara freelance que trabajaba para Televisión Española fue agredida. Ya por la mañana los dirigentes de Esquerra han sido abucheados e increpados en la ofrenda floral a Casanova. Vamos a COPE Barcelona, Iria Salcedo.
Así arrancaba la Diada de Cataluña. Pitos y abucheos contra los de Esquerra durante la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova. Encabezados por Oriol Junqueras y Marta Vilalta, los dirigentes de ERC han llegado a la ofrenda gritando independencia mientras escuchaban los abucheos. La ofrenda floral ha contado con la intervención de Aragonés, que ha vuelto a asegurar que Cataluña votará su futuro y ha insistido en que su objetivo es avanzar en la resolución del conflicto con el Estado.
Estic absolutament convençut.
Catalunya volverà a votar por su futuro colectivo y lo haremos en función de la fuerza que tengamos.
Esta noche en el Fusa de las Moreras también se han vivido momentos de tensión y se han podido escuchar abucheos y gritos de traidores a los representantes de Esquerra. También en este acto una fotoperiodista ha acabado siendo agredida por tres personas. Y esta tarde llega otro de los platos fuertes de la diada con la manifestación de la Asamblea Nacional Catalana que empezará a las 17:14.
Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, intentaba alterar hoy las clásicas reglas del juego entre independentistas y constitucionalistas. Ha venido a decir hoy que ese es un binomio superado.
Queremos desde el Gobierno de España felicitar a todos los catalanes, decirles que vamos a seguir trabajando por el progreso, por la convivencia y por el reencuentro en Cataluña. Hoy en Cataluña la diferencia no es entre independentistas y constitucionalistas. La diferencia es entre los que hacemos política, los que apostamos por el diálogo y las soluciones, y los que siguen anclados en el conflicto y en el enfrentamiento. Esa es la diferencia fundamental hoy en Cataluña.
Lo cierto es que el mensaje de anoche de Pere Aragonés no dejaba dudas sobre qué escenario maneja Esquerra Republicana de Cataluña. Volveremos a hacerlo, vino a decir. Se mostró el presidente autonómico convencido de que Cataluña volverá a votar en un referéndum de autodeterminación. Bueno, y por su parte, el presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Fernández, ha afirmado este domingo que la ciudadanía no se merece, ha dicho, una diada de constante confrontación.
En primer lugar, quisiéramos felicitar la diada de Cataluña a todos los catalanes. La ciudadanía de Cataluña no se merece más diadas de confrontación y de insultos. Antes solo nos insultaban a los que no somos separatistas. Ahora incluso se insultan entre ellos, demostrando que estamos ante un proceso separatista divisivo y que está destruyendo todo aquello que toca.
Bueno, ya te hemos contado dos citas importantes de esta semana que arranca. La reforma de las pensiones y las reuniones de Yolanda Díaz para ver si saca adelante su idea de establecer límites de precios en los productos básicos. Pero esta semana hay otra fecha marcada en el calendario. El próximo 13 de septiembre, es decir, el miércoles, se supone que, según la ley actual, deben estar nombrados los dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. La elección de los dos restantes corre a cargo del Gobierno, aunque estos cuatro miembros del Alto Tribunal llevan esperando sustituto desde julio. En COPE hemos hablado con María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, y ha criticado la maniobra legal del Gobierno que ahora sirve para meter prisa al Consejo.
Entonces, claro, ¿qué tuvo que hacer el Gobierno? Pues aquí utilizamos a veces la ley orgánica y la legislación a capricho, y la estiramos como un chicle según nos interese, pues hemos devuelto de nuevo las competencias al Consejo, solo para lo que a mí me interesa. Y es que se nombre a los dos magistrados del Tribunal Constitucional con un objetivo clarísimo y para la elección de un presidente del Tribunal Constitucional cuyo nombre todos conocemos.
Nombre que, según todas las fuentes, es o sería el de Cándido Conde Pumpido. Bueno, hace justo 21 años y más o menos a esta hora que el mundo cambiaba drásticamente. Bueno, imagino que a estas alturas ya te habrás dado cuenta. Hoy es 11 de septiembre.
¡Holy fuck!
Aquel 11 de septiembre de 2021, los terroristas de Al-Qaeda secuestraron cuatro aviones, estrellaron dos de ellos contra las Torres Gemelas de Nueva York, otro contra el Pentágono, y el cuarto se estrelló en Pensilvania tras un motín a bordo. En total, 2.977 personas que fueron asesinadas o que desaparecieron. La nación más grande del mundo fue golpeada en el corazón de sus principales centros de poder.
Estos actos de asesinatos en masa tenían la intención de asustar a nuestra nación, de llevarnos al caos y a escondernos, pero fallaron. Nuestro país es un fuerte, un gran pueblo fue movilizado para defender a una gran nación. Los ataques terroristas pueden hacer temblar las bases de nuestros edificios más grandes, pero no pueden tocar las bases de los Estados Unidos. Estos actos sacuden las estructuras de hierro, pero no pueden hacer mella en los fundamentos de nuestras convicciones.
Era la reacción del presidente George Bush. Para el recuerdo queda esa imagen del presidente, seguro que te acuerdas, horas antes de esta declaración, cuando en medio de un acto con niños en el estado de Florida, un asesor le comunica al oído que América estaba siendo atacada.
Get ready. Go, girl, go. Go on.
El presidente Bush se queda unos minutos como paralizado mirando al horizonte. ¿Qué pensaría el hombre más poderoso de la Tierra ante una noticia así? Después de abandonar ese colegio, Bush es evacuado en el Air Force One, primero a una base de Luisiana y luego a un búnker en Nebraska, mientras en las calles de Nueva York se sucedían las escenas de pánico. Hay que tener en cuenta que solo en las Torres Gemelas trabajaban cada día 40.000 trabajadores. Otras 150.000 personas pasaban por allí de visita. Nadie olvida, y nosotros tampoco, aquellas escenas terribles de la gente tirándose por las ventanas. Así que terminamos hoy con el recuerdo a todas aquellas víctimas en este otro 11 de septiembre, más feliz si cabe que aquel. Empieza, o sigue mejor dicho, Tiempo de Juego en la radio, en la COPE. Adiós.